haciendo uso de esta oportunidad, yo quisiera invitarles a ustedes en esta hora a abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Solo a modo de introducción. Dice aquí en el versículo 20, la creación. Dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según, y estas son las palabras que quiero ustedes, le presten mucha atención, según su género. Tengan muy en cuenta eso. Según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. El mar, las aves. Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, otra vez, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. En el mar, en la expansión, en la tierra, cada uno, pero a cada una de estas cosas, esa palabra según su género, según su especie. Y con la misma. Perdón por la expresión que voy a usar ahora. Hello. Hello. ¿Cómo es eso? Bueno. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces, ya, y todo lo demás. ¿Sí? Con ello, dijo en el verso 28, apreciándolo, y los bendijo Dios, varón y hembra, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y lo demás, ya hay de. La creación, cada uno según el diseño que Dios le dio a cada uno, según su soberanía, como Él quiso hacerlo, y noten que no fue examinado por nadie más, sino por Él mismo, y dice la palabra que vio Dios que era bueno, aceptado, como diciendo, pasó inspección, muy bien, muy bien. Pero sin pasar por alto lo que dice, ¿verdad?, según su género, según su especie. ¿Y qué con respecto al hombre cuando dije hello? Me pregunto, si de como Dios creó al hombre originalmente, es lo que se ve en el ser humano hoy día. Hemos oído muchas veces palabras, yo las he dicho, ¿no?, de las cosas que uno ha oído. Cuando un ser humano se refiere a otro, diciendo, esta persona es un diablillo, hablando de niños. Y así, cosas bien drásticas, bien severas, lo máximo que se pueda decir de una persona. Hablar de, es el mismo diablo, con esas palabras, y así sucesivamente. Creó Dios al hombre, pero ¿cómo lo creó originalmente? A su imagen y semejanza. Y en todo lo dicho, Dios los bendijo. Y Dios le dijo, multiplicaos, creceos y multiplicaos. Ahora bien, si es cierto que tal cosa como la multiplicación en todos los aspectos, todos los géneros, si es cierto que ha habido multiplicación de todo ello, ¿qué tal acerca de esa multiplicación que tuvo que ver con lo dicho por Dios desde un comienzo? Cuando dice que lo creó a su imagen y semejanza, los bendijo. Un ejemplo, bendijo a Abraham. Y con la bendición dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero antes de bendecir a Abraham, le tuvo que decir, vete de. Entonces, no fue el mismo Abraham que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, no fue el mismo Abraham que el que estaba dentro. Esta palabra en esta hora, muchos pueden catalogarla como una palabra, un mensaje muy abstracto. Cuando las cosas son del Señor, yo sé que la tendencia de decir no entiendo es muy abstracto esto y lo otro, pero realmente cuando las cosas son del Señor son espirituales. Y cuando uno trata de entenderla logísticamente, cuando uno trata de intelectualizar tales cosas, no llega, como se suele decir, no da ni un paso al frente. Por ello es que esta palabra que tiene que ver con la procreación, es lo que es esta palabra, la procreación. A todo lo hecho por Dios, todo lo creado por Dios, le dijo, lo bendijo y le dio la capacidad para poder multiplicarse. Ahora, aquí donde nos encontramos, en el capítulo 1, versículo 26, una vez más quiero ver esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si hay diferencia entre lo que es una vida inconversa a esa misma vida que después de recibir a Cristo, si hay diferencia, entonces tenemos que preguntarle, ¿y dónde está, en qué consiste, de qué, cómo se produjo la diferencia? Más sin embargo, físicamente, vamos a llamarle, su apariencia y todo implica lo mismo, pero por dentro algo ha pasado, y simple y sencillamente eso se le llama el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Nacer de nuevo. A lo dicho, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si el Señor le da la facultad al ser humano, como a los animales y todo, para que puedan procrearse, multiplicarse, así también es con lo espiritual. Listo. Aquí, si me vamos a venir a esta palabra, por favor, recuerden, la procreación. Voy a venir aquí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aquí en el versículo 23. Versículo 23. La palabra conocida. No es nada nuevo para algunos. Pero dice aquí que cuando el Señor, y este es, no puede haber nadie que pueda superar en cuanto a lo que es la naturaleza divina a Cristo, nadie. Dice aquí, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y ahí me detengo por un momento. Pero un momento, según se creía, ¿por qué? Porque aquí vemos lo que es la genealogía, y pueden continuar leyendo los versículos. ¿Dónde se aclara esto? Es en el versículo 38, porque es genealogía. En el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, todo ello hablando de Cristo, tiene que ver la carne. Pero fíjense el origen de Cristo. No fue José, no fue todos aquellos que fueron antes que él, hablando de José, aún al punto de llegar a Adán, trascendía a todo ello. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Cuál era su origen? Dios. Por naturaleza, lo que es de una naturaleza es una, y lo que es de la otra, la otra. En esta palabra, que estamos viendo lo que es esta procreación, el hombre no produjo lo espiritual. Dios produjo lo natural, pero lo natural no puede producir lo espiritual. A ver si eso tiene sentido. Dios produjo a Adán, pero Adán no produjo a Dios. Y más sin embargo podemos ver aquí donde el Señor, habiendo creado a Adán, habiendo creado y malográdose ese aspecto del género humano, siendo pecaminoso, ¿cómo es que Dios puede tomar eso mismo y completamente transformarlo? ¿Cómo? ¿Cuándo sucede eso? Cuando el propio Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es el mismo que en el hombre puede producir el milagro de adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí se habla de José, pero si fuéramos a ir a en el caso de María, aquí mismo donde estamos en el capítulo 2, por favor. Dice aquí en el capítulo 2, libro de Lucas, si me acompañan aquí, por favor. Dice en el versículo 21, capítulo 2, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor las ofrendas que allí menciona. Cuando se habla de todo el que es nacido, el primogénito, el que abriere la matriz, en el caso de Cristo, Él es aquel que viene a ser el primogénito, virtuosamente el primogénito en todo el cuerpo llamado la iglesia, en todos los creyentes. Por causa de Él, esa simiente santa, esa simiente incorruptible, que de la misma manera que nacimos de simiente corruptible, simiente adámica, ahora nosotros podemos realmente nacer de nuevo a causa de aquel que es la simiente incorruptible. ¿Cuándo eso sucede? Cuidado con esta palabra, les pido encarecidamente. ¿Cuándo eso sucede? Cuando uno recibe a Cristo estando en ese estado pecaminoso por naturaleza humana, cuando uno recibe a Cristo por causa de Él ser el unigénito, pero al mismo tiempo al venir nuestras vidas, Él viene a ser el primogénito, y lo vamos a estar viendo más ampliamente, entre los muchos hermanos. Él es el que santifica, Él es el que da inicio a aquello que tiene que ver con un nuevo cuerpo. Voy a usar la palabra así, que está fuera de contexto. Una nueva sociedad. De la misma forma que está el género adámico, el Señor le ha dado la virtud para poder procrear al ser humano. Pero ahora, por causa de Cristo, nosotros somos bendecidos, nosotros, el pueblo de Dios, Venimos a ser esa clase de pueblo peculiar, como le llama el Señor, pueblo peculiar y único, como que no hay otro sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque un día comenzamos a ir a tal iglesia, porque un día comenzamos a aprender ciertas doctrinas, nada, pero nada, nada de eso. Cuando se habla de la iglesia, se está hablando de un cuerpo, un elemento completamente diferente, como que no hay otro sobre la faz de la tierra. Esta clase de iglesia, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no es humano, no es terrenal, no es adámico, es espiritual, consecuentemente es celestial. En esta palabra que estoy leyendo aquí, quiero que me acompañen por un instante para ir retrospectivamente, como hemos venido aquí en Lucas capítulo 3, para ver desde José hasta Adán, para decir, el asunto va más allá del género humano, el asunto es divino, hijo de Dios. Pero para poder considerar esto, la nación de Israel, acompáñeme por favor al libro de Éxodos y el capítulo 4. Éxodos capítulo 4. Dice aquí en el capítulo 4, estando ese llamado pueblo de Israel, recuerden esa palabra: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Tenemos la era patriarcal: Abraham, Isaac y Jacob. Pero de Jacob, aquel que descendió a Egipto con aquellos 70 que formaban aquel género, entran a Egipto. Allí permanecen por 400 años. Y digo 400 y con la misma el Señor ha de sacar a esos israelitas de Egipto. La pregunta es cómo habría de sacarlo. Una cosa es decir, el Señor liberó a su pueblo de Israel. Esa es una manera de verlo. Quizás, si el Señor lo permite, podamos ver algo diferente. Para aquellos que nunca lo han visto, podamos ver algo diferente aquí. Capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, ese era el Señor instruyendo a Moisés, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. No hay forma de cambiar lo que el Señor ha dicho. Jehová ha dicho así: Israel es qué. No dice mi pueblo. No dice mi pueblo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Israel es mi hijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, no a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar, sí, a tu hijo, pero ¿a cuál de ellos? A tu primogénito. Porque cuando habla acerca del hijo, Dios habla acerca de su hijo, deja ir a mi hijo, habiendo un pueblo que él reconocía como pueblo suyo, suyo allí en Egipto, Dios estaba reconociendo entre ese pueblo a esa simiente suya, a su Israel. Entonces, si entre ese pueblo que era pueblo suyo, sus hijos eran su pueblo, pero en ese pueblo estaba su hijo, la pregunta es, ¿y cuál de esos hijos sería en Israel? El Hijo de Dios. ¿Cuál de sus hijos sería el que estaba entre ese pueblo de Israel? ¿Cuál de ellos sería su hijo? Cuando el Señor le dice, voy a matar a tu hijo, ¿pero a cuál de ellos? A tu primogénito. ¿Por qué? Porque el asunto no era los hijos, el conflicto no era que Faraón no dejara salir a sus hijos o a los israelitas de Egipto. El asunto es que quien estaba en esos hijos era la simiente santa, era el Israel de Dios, el unigénito. El unigénito que entre los muchos hermanos habría de ser el primogénito. ¿Ha oído alguna vez esta palabra que dice conflicto de intereses? Conflicto de intereses. Cuando se habla de la iglesia, ¿qué? Cuando se habla de la iglesia, ¿qué de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo poder detectar, por así decir, discernir la verdadera iglesia? Cuando en cada lugar aparece un rótulo, que aquí dice esto, allá dice esto otro, y uno mismo desde niño, que se le enseña a uno a que ciertas cosas y le hacen a uno pensar que uno es cristiano, porque hizo esto, dejó de hacer esto otro. Perdón. Uno puede vivir en ese engaño, pero Dios no puede ser burlado. Una de las cosas que el Señor declara es que Él conoce a los suyos. Él no sabe, Él no se equivoca entre aquello de diferenciar entre lo que es trigo y lo que es cizaña. A uno le pueden pintar el cuento tal y más cual. A uno le pueden hacer ver esto y esto y esto otro. Al punto que hasta le fuerzan a veces a decir, ¿y cuántos dicen amén? Y hay del que no diga amén. ¿Por qué? ¿Será porque una cosa es ir al origen de las cosas y otra cosa es ver las cosas en generalidad? Por encima de la generalidad está la esencia de todo, está el origen de todo. Cuando Dios creaba que el reino animal, todo lo que tenía que ver, pero en todo ello Dios veía un origen. Ese origen, su especie. En otras palabras, podrá llamársele esto, podrá llamársele esto otro, pero Dios ve en todo una esencia, un origen, porque Dios es Dios de origen. Ante lo dicho, ¿qué venimos, no? Viendo a lo que es la iglesia, la procreación. Aquel que procreó, aquel que todo lo ha hecho, cuando viene aquello que tiene que ver con su pueblo en Egipto, él supo ver la diferencia entre una cosa y la otra. Acompáñenme, por favor. Aquí venimos al libro de Números. En el capítulo 11, quisiera haberles invitado también, pero si quieren ustedes tomar nota de ello, para abreviar, tenemos unas cosas más que ver. Pero en algún momento, si quieren ver, allá en Éxodo capítulo 12, versículos 37 y 38, van a ver que cuando el Señor sacó a su hijo, su simiente de Israel, eso es lo que él estaba viendo, y cuando él sacó a ese pueblo, lo sacó porque a quien él estaba refiriéndose era acerca de su hijo. Su hijo, esa simiente santa, había producido entre aquellos llamados israelitas, había producido lo que el Señor veía era la naturaleza de ese pueblo. Deja salir a mi hijo, mi primogénito, para que me sirva. Ahora, te decía que aquí en el libro de Números, en el capítulo 11, vean esto por favor. Verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová. Pueden subrayar, si así lo desean, la palabra el pueblo. El pueblo. El pueblo se quejó, veamos ahora, a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, otra vez, el pueblo. Clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, a ver si hay diferencia en el versículo 4 y el versículo 1. Y la gente extranjera, le quiere llamar la cizaña, como lo quiera llamar, siempre eso ha existido. Ustedes pueden, en otras palabras, Caín y Abel, Jacob y Esaú. Y eso es una cosa normal. Ahora, cuidado, eso sí, hay que tener cuidado, pero mucho cuidado, porque pudiera ser que uno, por prejuicio carnal, bien carnal en uno, que uno en el mundo pudiera decir, sin ser creyente, poder decir: a mí no me gusta esa persona. Y en el Señor, estando en el Señor, esa clase de prejuicio que a veces sucede entre el mismo pueblo de Dios, pudiera haber aquello de cierta antipatía religiosa. No, porque no son como nosotros. Perdón. El asunto no es el rótulo, el asunto no es cómo cantan, cómo... No, no, el asunto es si la simiente está en uno. No viendo las cosas según la apariencia, sino viéndola, y aquí, en este versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a quejarse, murmurar, y esto y lo otro. Esa palabra. Cuando se habla de aquellos que tiene que ver con esa procreación, lo que conlleva esa palabra es a una sola cosa: la procreación, el origen, la esencia, aquello que tiene que ver con lo que produce ese fruto. Que lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, por un instante, pasemos al Nuevo Testamento. Aquí en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, tenga la bondad. Romanos capítulo 8. Esas dificultades, esos conflictos que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, bien, veamos ahora aquí en pleno Nuevo Testamento. Dice aquí en el versículo, y pudiéramos ir desde el versículo 18, pero voy a avanzar un poco. Vengo al versículo 28, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, aquí no hay duda, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí es como para permanecer. En esas palabras nada más, un llamamiento con propósito. Eso es para permanecer, es para prolongarnos ahí. Pero en el versículo 29, por favor. ¿Qué propósito tiene Dios para Él llamar? ¿Cuál es el propósito de Dios para lo que Él pueda llamar? Cuando Él dijo: sea esto otro, en la creación, y con la misma dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es lo mismo, no es lo mismo la humanidad en general que aquellos que son extraídos de entre la humanidad por causa de un llamado. ¿Para qué? Cuando se habla de la humanidad en general es por la pecaminosidad, es porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Dios, mostrando su misericordia para con nosotros, nos llama un llamado en Cristo Jesús. ¿Para qué? No para que seamos diferentes a los demás unos para con otros, sino para que Cristo venga a ser el primogénito entre los muchos hermanos. Y eso es lo que causa la diferencia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La última parte del versículo 29. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿qué? Deja ir a mi Hijo. Ah, no has querido dejar a mi Hijo. ¿Sabes quién es mi Hijo? El primogénito entre este mi pueblo. El asunto no es la iglesia, ese conflicto, esas batallas, esas guerras entre unos y otros. El asunto no es uno. El asunto es la simiente santa en nosotros. Quizás si quitáramos los ojos de nosotros mismos, como la llamada iglesia, y los pusiéramos en aquel que es el autor corriendo la carrera con los ojos puestos, sin quitarlos de él para ponerlos en la iglesia o en cualquier otra cosa, solamente mantenerlos en él, quizás pudiéramos ver lo que tiene que ver con este valor, esta procreación que el Señor ha hecho en nosotros. Decía al comienzo, ¿verdad? El no conocer los valores. ¿Qué es no conocer los valores? Uno no sabe lo que tiene. Y dándole tanta importancia a tantas cosas, en vez de aquello que el Señor lo aprueba, aquello que el Señor dice, esto sí es, en ese contexto. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. El hombre pierde todo ello desde el instante que peca. La evidencia es que el hombre huye de Dios. Pero Dios le sale al encuentro. ¿Dónde estás tú? Y con la misma su palabra llega al hombre. El Señor tiene misericordia del hombre, hablando de Adán y Eva. El Señor los cubre con vestimentas de túnicas de pieles de animales, señal de redención porque un animal había muerto, el Cordero de Dios que había muerto, y de esa manera los cubre. El amor de Dios cubre, el perfecto amor cubre una multitud de pecados. Y de esa manera, el plan del Señor para la procreación. ¿Cómo? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este contexto, quisiera por favor que me acompañaran a esta palabra, si es posible. Aquí en el Salmo, perdón si dije en mi Salmo, Primera de Crónicas, quiero venir aquí primeramente. Primera de Crónicas, en el capítulo 13. Tengan por cuenta, tengan muy, muy presente esto. Cuando él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y lo hemos leído aquí nuevamente, allá en Romanos capítulo 8, los llamó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Esa palabra conforme es vital en nuestro vocabulario, en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Decía, Primera de Crónicas en el capítulo 13, por favor. Aquí en el versículo 9, por favor. Capítulo 13, versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y en el versículo 12... Piensen por un instante nada más, el personaje, no es Usa, no. El personaje clave aquí en todo esto es David. ¿Qué de David? Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, parafraseadamente, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ahora, puede preguntarse, ¿y ahora qué tiene que ver todo esto que es la procreación con el incidente de David aquí acerca de cómo quebrantó a Usa? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En primer lugar, cuando se habla de David, No se dice de él lo que se dice, no se dice de otro lo que se dice de él en la palabra. ¿Qué se dice de David? Dicho por el Señor, un varón conforme al corazón de Dios, en primer lugar. Segundo, cuando se habla de él, se habla acerca de alguien que antes de aparecer en la guerra contra Goliat, David daba testimonio de cuál había sido su vida, de batalla, su vida de desafíos. Y dijo que el Señor siempre, parafraseadamente, el Señor siempre estaba con él y le daba la victoria. Él siempre reconoció al Señor. No fue que lo reconoció ese día cuando apareció delante de todo el mundo. En primer lugar. Segundo, el Señor cuando lo introduce, antes de ser elegido por rey, daba el testimonio de él, de lo que acabé de decir, un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, si alguien con todo ello, y de pronto se encuentra sirviendo al Señor, y algo tan precioso como aquello de traer el arca en aquel tiempo, alguien que era lo que significaba la presencia del Señor traerla a en medio de ese pueblo, y de pronto el Señor sanciona esa clase de proceder, y aquí viene la gran pregunta de todas, al punto. ¿Cómo he de traer el arca? ¿Sabe cuál fue el problema? Pueden leer los versículos anteriores y posteriores, en el capítulo 15 especialmente. ¿Sabe cuál fue el problema? Que una cosa es cuando las cosas se hacen a la manera de uno, y otra cosa es cuando se hacen a la manera del Señor. La palabra conforme, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Crear en nosotros, por medio de Cristo, hacernos a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando este principio es violado, por el que sea, David como ejemplo, yo me pongo al lado de David, por así decir, me comparo, y digo, si él con todo eso, esas virtudes que tenía, experimentó ese fracaso. La pregunta entonces es, ¿y qué en cuanto a nosotros? ¿Cuál fue el problema? Fundamentalmente este. ¿Qué es lo que había escogido David hacer? Y eso fue con el consejo, no solamente él, pero con el consejo de la jerarquía en aquel momento. Traigamos el arca, sí, pero ¿cómo? Y que empezaron con el asunto de que sí, que un carro, que bueyes, que esto y que lo otro, y de esa manera querían llevar el arca en medio de ellos. Fracaso. ¿Qué fue lo que pasó? Con la misma, él mismo es quien dice, ¿no? ¿En qué he fallado? ¿Cómo dijo eso? Cuando dijo, ¿cómo he de traer el arca a mí? Y aquí viene la palabra, por favor. En el capítulo 15, en el capítulo 15 del mismo libro de Primera de Crónicas, versículo 11, llama a los sacerdotes, verso 11, verso 12, y les dijo, verso 12, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y aquí está. La pregunta es, ¿cómo fue que David pudo enterarse de esto? Fíjese el verso 13. Pues por no haberlo hecho así, A-S-I, siempre me gusta enfatizarlo, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando uno, denominacionalmente, cuando uno quiere hacerse a sí mismo la clase de creyente, y uno escoge de aquí y de allá y esto, y es como una especie de maquillaje, por así decir, y se quiere empezar a formar a sí mismo por lo que ve aquí, ve allá y eso, es como usar esa ese carruaje, ese carro con esos animales, y querer, en otras palabras, llevar la presencia del Señor, la presencia del Señor, con toda esa clase de proceder. Las palabras no me alcanzan realmente, porque es algo tan fuera de contexto. Pero ¿cómo se enteró? La pregunta es, ¿cómo se enteró David de ello? Cuando él, a pesar de su relación con el Señor, a pesar de todo, se detuvo en firme y dijo, ¿cómo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con este pueblo? Y de esa manera, y solamente de esa manera, porque hay veces que, y la palabra lo dice, hay un camino que al hombre le parece que es correcto, pero el final es camino de muerte. Aquí lo vemos. Cuando Dios se ha propuesto aquello que tiene que ver con la procreación, primeramente en uno, y después a través de uno, cuando le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablándole a Abraham, a nosotros en el Nuevo Testamento, no nos dicen esos términos necesarios, pero dice, ir y predicar el Evangelio hasta lo postrero de la tierra. Y cuando uno intenta hacer todas esas cosas a través de otros medios que no es la simiente santa, es como usar toda esta clase de medios para querer traer la presencia del Señor. Unos hacen de esta manera, otros lo hacen, y Dios lo hace solamente de una manera nada más, por medio de su simiente santa, nada más. ¿Y qué de todo lo demás? Deja pérdida. En ese contexto pudiéramos continuar leyendo aún más, pero me detengo ahí. Ahora, el final de todo ello, para ir ya al punto, para ir ya directamente, ¿cuál es la razón para todo esto? Manifestación, es lo último. El asunto de todo lo que el Señor hace es con un solo propósito. Es para manifestación. ¿De qué? Manifestación es mostrar evidencia, es poder hacer una presentación. La pregunta es, ¿y de qué? Si Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cuál será la proyección que habrá de presentarse a través de lo que Él hace? Vengo aquí, por favor, a Gálatas, en el capítulo 1. Vean esto. El Señor nos ayude. Gálatas capítulo 1. Confío que si por casualidad lo dicho anteriormente no ha, se dice, pegado en el blanco, sino se ha dicho debidamente o no se ha entendido debidamente yo, o si al Señor le ha placido velar, en otras palabras, sellar, no permitir ver. Si el Señor le place hacer eso, hasta Él tiene el derecho para hacerlo. Pero qué hermoso sería si el Señor nos permite poder entender, poder ver. Bueno, Gálatas capítulo 1. Manifestación, esa procreación. Antes de leer, ¿cuándo nace una criatura? ¿Cómo actúan esos padres? Digo, si son padres que les gusta su niño, su niña. ¿Cómo normalmente, si realmente se ven bien apegados? Pues buscan de alguna manera hallar sus rasgos. Para decir, dime, ¿a quién se parece? Y cosas de esa índole, pero probablemente que todo quede ahí. ¿Vale? Capítulo 1, dice aquí en el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre procreación. Me apartó. Yo diría que hay dos vientres. ¿Cómo es eso? El primero, su vientre materno, donde él fue engendrado, o concebido, más bien, engendrado y concebido. En ese vientre fue una cosa, Pero también en este mismo capítulo, en este mismo libro de Gálatas, capítulo 4, se habla acerca de otra madre, y es Jerusalén. En el capítulo 4 se habla de otra madre. Se habla de que la madre, diciendo él, de la madre de él y de aquellos de igual sentido, decía, es Jerusalén la de arriba, porque la de abajo, Jerusalén la de abajo, está cautiva. Entonces, pero hablando en estos términos, cuando, verso 15, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿llamó qué? Lo que leíamos en Romanos, llamó con propósito, ¿para qué? Para exhibir el primogénito entre los muchos hermanos. Ahora, dice, me llamó por su gracia, ¿y con qué fin? ¿Manifestar qué? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hallé gracia en Dios. Me llamó con propósito. ¿Cuál era el propósito? Revelar a su simiente, al unigénito, revelarlo, decía él, en mi vida. Yo soy un hijo de Dios, pero por encima de mí está el primogénito, que es la simiente santa. ¿Y para qué le llama? Para revelar a su hijo. ¿Revelarlo cómo? Sí, presente, que se pueda distinguir los rasgos espirituales de la simiente santa, Cristo en nosotros, sin palabras, pero que se pueda, pero también con palabras, ir y predicar el Evangelio hasta lo postrero de la tierra. Hermano, eso me resulta a mí muy complejo, no, es muy espiritual. El asunto no es ya nació y ahí está, no, hay un propósito. Como padres, uno busca que sus hijos tengan, hallen sentido a la vida, hablando en términos naturales. Uno no deja a la criatura ahí abandonada nada más y eso es todo. Uno encamina a sus hijos, y en este caso Dios encamina a sus hijos, dándonos sentido de propósito, ¿qué? Revelar a su Hijo en nosotros, no a nosotros, no en nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo? Porque hemos nacido de nuevo, simiente incorruptible. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de las buenas obras. Todo eso forma parte de formar parte de los hijos de Dios, la iglesia del Señor. Aquí, por favor, donde mismo estamos, pero note lo que dice aquí. Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué dice aquí en el versículo 24? ¿A quién glorificaba? ¿Cree que Dios nos salva para que nos glorifiquen a nosotros? ¿Cómo es que glorificaban a Dios? Porque veían la simiente santa, Cristo, el unigénito, el primogénito, en la vida de Él. Glorificaban a Dios en mí. Qué diferente es cuando se glorifica al Señor en uno, en la iglesia, en lo que se hace, en lo que se dice, a cuando uno busca la gloria para uno mismo. ¿No creen que eso existe? En ese contexto, les decía, para poder llegar a este punto final, la procreación. La cizaña, pero también por causa de que hay esa simiente incorruptible, aquello que tiene que ver con el trigo, y el Señor conoce a los suyos. Esta palabra es fuerte de antemano. Hay tres tipos, aquí en Gálatas, donde estamos, tenga la bondad, por favor, en el capítulo 4. Esto es ya concluyendo, entrando ya en la recta final de todo esto. Dice aquí la palabra en el capítulo 4. Fíjense. Hijitos míos, la procreación. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Pablo expresando, estoy sufriendo dolores de parto, ¿no lo están ustedes sufriendo también? A ver, ¿cómo es eso? Pablo decía, yo como creyente estoy pasando por circunstancias que nunca jamás pensé que pudiera uno pasar. Como diciendo, en mi religión, poniendo palabras en boca ajena, no es correcto, lo que estoy haciendo es parafraseando. Pablo como diciendo, nunca eso lo experimenté en mi vida. Pero ahora, desde que Cristo ha venido a mi vida, estoy pasando por esto, ¿qué? Dolores de parto, la procreación. Y la pregunta era, ¿y no están pasando ustedes? ¿Cómo es eso? Porque la iglesia en general, todos los creyentes, si es que en verdad lo somos, estamos embarazados de esa simiente incorruptible. Cristo, si es que en verdad hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, esa simiente incorruptible está en nosotros. Y Cristo está siendo formado en nosotros, en toda la iglesia, en todo lugar. Que se habla del Día de las Madres, muy bien, pero también consideremos acerca de esa maternidad espiritual. Uno no recibe a un niño así nomás en sus manos para decir soy padre o madre. Si son autóctonos, si realmente son verdaderos padres, tiene que haber un engendrar y tiene que haber una concepción. Y la iglesia, Dios engendra, y nosotros como vientre espiritual, como la iglesia, concebimos. Recibir es concebir. Recibimos a Cristo y a partir de ese momento somos. En nosotros tenemos esa simiente santa que está siendo formada en todo creyente, en toda la iglesia. Y por eso decía, él particularmente sufre dolores de parto. Y queda la iglesia, de la misma que es ella, parte de él, parte de ella, la misma iglesia, ustedes debieron de sentirse en la misma circunstancia, en la misma situación. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos recibido la misma simiente. En nosotros está siendo formado Cristo. ¿Quién lo ve? Primeramente, aquel que engendró en nosotros. Él es aquel que conoce. Él es aquel que pudo ver la diferencia entre la gente mezclada, la gente extranjera, y aquel pueblo legítimo de Él. Y que en cuanto a nosotros hoy día, Nuevo Testamento no ha cambiado. Deja salir a mi hijo. Deja salir a mi hijo. Deja salir a mi hijo. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Celebración del Día de las Madres, cuando llegue el día, nosotros somos llamados a ser esa madre espiritual. ¡Ah! Pero decía que hay dos cosas al respecto. Esta es la parte positiva, pero ¿quieren ver la parte negativa? Con esto ya cerramos. Apocalipsis capítulo 17, y ya, porque son los dos aspectos. La gente extranjera y los, como dicen allá en ese país, los mero meros. Decía que en el capítulo 17 del Apocalipsis, originales y extranjeros, la iglesia verdadera, de todo aquello que tiene apariencia de piedad pero que niega la eficacia de ello. Capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada imperando muchas aguas. Aguas es pueblos. Las aguas habla de pueblos, de gentes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. También madre. Se habla de fornicaciones, pues aquí obviamente engendró, o concibió de lo que le engendró. ¿Qué dice aquí? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué relación tenía una cosa con la otra? Verso 6, el trigo y la cizaña. ¿Qué busca hacer la cizaña? Ahogar. Pero aquí vemos, el Señor conoce lo suyo. ¿Cuánto hay? ¿Qué es lo que se ve en cuanto a lo que es la simiente santa? Lo que se ve en cuanto al pueblo. Fíjese. Dice: ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Asombrado. No dice que la iglesia ataca. No dice que la iglesia es agresiva. No. Pero lo que la rodea, sí lo es. ¿El Hijo de Dios atacó a alguien? No. Esa simiente santa, el Príncipe de Paz, la respuesta para la necesidad del ser humano, para poder cambiar de naturaleza. ¿Y cómo fue? Vino para poner su vida, dar su vida por nosotros. Un ejemplo de ello. La sangre de los mártires, cuanto más la sangre de Cristo. La iglesia del Señor, la maternidad, reconoce que ha sido por la gracia del Señor, que el Señor ha puesto su santa simiente en su vida. Él quiere mostrarla. ¿Alguna vez ha habido algo en su vida que ha hecho que otros puedan notar la diferencia? Primeramente, sin decir nada. Segundo, por causa de esa palabra que es inevitable que pueda ser dicha, proclamada. Y tercero aún, decía, a través de las buenas obras. No obras religiosas, pero las buenas obras, para que por medio de ellas glorifiquen a nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús, con esta palabra, en Mateo 10, versículo 40, que dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El origen de la simiente, Cristo, es la simiente. El origen, el Padre. El Padre envía a su Hijo. Esta tierra, usted y yo, le recibimos a Él. Y entonces, ¿qué es lo que se ve? No se ve al Padre, no se ve al Hijo, se nos ve a nosotros. Pero porque en nosotros ha venido el Hijo a morar, que es aquel al que el Padre envió. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. La verdadera iglesia, aquella que es maternal, porque conoce esa simiente que está en uno. Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya.